El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El Voigrin, que se trata de temas medioambiental. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia ha disuelto oficialmente Hizbut Tahrir Indonesia o HTI el miércoles 19 de julio. El gobierno emitirá un precio de referencia para la tierra en los polígonos industriales en la segunda mitad de este año en un intento por frenar la fijación de precios de la tierra. Exxon se ha retirado del consorcio del bloque Natuna Oriental. El gobierno ha preparado 30.000 hectáreas de tierra para el proyecto piloto de replantación de aceite de palma para aumentar la productividad. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia ha disuelto oficialmente Hizbut Tahrir Indonesia o HTI el miércoles 19 de julio. El director general de la Administración Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Freddy Harris, dijo que el estatus de entidad jurídica de Hizbut Tahrir Indonesia ha sido revocado sobre la base de la regulación gubernamental en lugar de la ley o Perpu número 2 del año 2017. Dijo en una conferencia de prensa en su oficina el martes 19 de julio que el gobierno cree que la revocación del decreto para la aprobación de la entidad jurídica de Hizbut Tahrir Indonesia no se hizo arbitrariamente, sino después de una sinergia entre las agencias gubernamentales en los campos de política, derecho y seguridad. El gobierno ha reiterado su compromiso de mantener la libertad de reunión y la libertad de expresión. Dijo que la organización de masas debe respetar la ley aplicable. Freddy dijo, a pesar de nombrar a Pancasila como una ideología en sus artículos de asociación, las actividades de Hizbut Tahrir Indonesia está en contra de la ideología y unidad nacional. Rompieron sus propios artículos o violaron sus propios artículos de asociación o reglamentos de asociación. Freddy dijo que Hizbut Tahrir Indonesia se ha disuelto oficialmente después de la revocación de su decreto para la aprobación de la entidad legal. Dijo que cualquier persona que tenga alguna objeción a la decisión puede emprender acciones legales contra el gobierno de acuerdo con la ley, reglamentos. El gobierno emitirá un precio de referencia para la tierra en los polígonos industriales en la segunda mitad de este año en un intento por frenar la fijación de precios de la tierra. El director general de la industria indonesia, Imam Haryono, dijo que habrá dos referencias de precio. Los polígonos industriales administrados por las empresas estatales y el otro por los gestionados por las empresas privadas. La referencia para las propiedades estatales se emitirá antes de la propiedad privada. Dijo a los periodistas el martes que cada región tendrá una referencia de precio diferente en cuanto a la oferta diferente y la demanda de parques industriales. La referencia ayudará a la gente a tener una idea del precio de una finca industrial, pero no es un precio máximo obligatorio para los desarrolladores. El alto costo de la tierra industrial ha sido una preocupación clave para el gobierno en medio de su objetivo de estimular el crecimiento de la industria manufacturera, lo que puede generar un enorme efecto multiplicador en la economía. Los altos precios de la tierra son más evidentes en las áreas industriales en la ciudad de Gran Jakarta. La compañía internacional Exxon se ha retirado del consorcio del bloque Natuna Oriental. Y Gusti Nyoman Wiratmaja dijo en su oficina en Jakarta el martes 18 de julio que Exxon será convocado tal vez la próxima semana. Aparte de Exxon, el consorcio está formado por la empresa estatal de petróleo y gas Pertamina y PTTEO, con sede en Tailandia. Las empresas llevaron a cabo un estudio de viabilidad técnica y comercial a principios de 2016. El estudio de gestión ha sido iniciado por Pertamina como parte del principio de acuerdo con el gobierno. El acuerdo concluirá en 2018. El vicepresidente de Asuntos Públicos de Exxon, Erwin Mariotto, ha confirmado el informe de que la compañía no está interesada en continuar su actividad en Natuna Oriental. La decisión fue tomada después de que la compañía concluyera el estudio de factibilidad. Erwin dijo a Antara que la empresa sigue comprometida con operar y buscar otras oportunidades de negocios en Indonesia. Exxon fue titular de la concesión de Natuna Oriental desde que fue nombrada Natuna de Alfa en 1980. El contrato terminó en 2017. Pertamina ha tomado el control del bloque desde 2008. El director del Pertamina Upstream, Samsu Alam, dijo que el estudio de factibilidad para el bloque de Natuna Oriental se ha concluido. La empresa ha presentado los resultados ante el ministro de los Recursos Energéticos y Minerales. Los resultados serán utilizados por el gobierno para formular el incentivo para la gestión de bloques. El incentivo sería una porción de 45% para el contratista. El 55% restante se asignará al gobierno. Wiratmaja, sin embargo, dijo que el gobierno necesitaría discutir más lejos el incentivo porque el esquema del contrato se ha cambiado. El gobierno ha preparado 30.000 hectáreas de tierra para el proyecto piloto de replantación de aceite de palma para aumentar la productividad. Ministro de Agraria y Ordenación de Territorio, Sofian Jalil, dijo recientemente en Jakarta que, como proyecto piloto, el gobierno va a plantar aceite de palma en 30.000 hectáreas de tierra. Dijo que el proyecto de replantación estará en una zona donde el sector cooperativo está funcionando con fuerza, teniendo en cuenta que se espera que la cooperativa para convertirse en la base del proyecto. Sofian afirmó que si la primera fase del proyecto tiene éxito, entonces habrá más proyectos el próximo año. Mientras tanto, ministro coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, explicó que la replantación de palma de aceite se debe hacer con el fin de evitar problemas cada vez más complicados. Según él, el programa de rejuvenecimiento de aceite de palma se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio de Agricultura de Indonesia. Además del aceite de palma, el gobierno también llevará a cabo un programa de rejuvenecimiento del caucho en 2018 en 15.000 hectáreas de tierra. Estimados a escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados a las escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema La Guerra en Marawi, Filipinas, una lección para vecinos países. La guerra en Marawi en Filipinas no ha terminado, sigue la lucha feroz. Aunque las Fuerzas Armadas de Filipinas continúan bombardeando la localización sospechada de ser la base de la resistencia, el grupo extremo de Maute continúa luchando. Desde los enfrentamientos, cientos de personas de ambos lados se han convertido en víctimas y han perdido la vida. Se informó de que al menos 98 soldados y 45 civiles murieron, mientras que en el lado de Maute las víctimas han alcanzado al menos 43 personas que se murieron durante los combates. Todavía no está claro cuándo terminará el conflicto armado que ha destruido a Marawi. Las Fuerzas Armadas de Filipinas siguieron que hay por lo menos 60 miembros del grupo de Maute que no se han rendido. Además de matar a cientos de personas, la batalla también devastó a Marawi, que originalmente era hermoso y pacífico. Como uno de los centros económicos en el sur de Filipinas, especialmente Mindanao, la destrucción en Marawi ha causado nuevos problemas. Para detener la resistencia del grupo extremista Maute, el presidente filipino Rodrigo Duterte extendió su emergencia militar en Marawi y la isla de Mindanao. La decisión de Duterte no fue plenamente apoyada en el país. Varios residentes protestaron contra esa decisión. Tal vez algunos filipinos todavía recuerden y traumatiza con la misma política que había sido tomada por Ferdinand Marcos en el pasado. Un senador, Antonio Triñangues, declaró que la extensión prolongada de la emergencia militar podría conducir al abuso de poder. Lo que sucedió en Mindanao, la feroz lucha de Omar y la resistencia de Abdullah Maute ha hecho una señal de advertencia a los países vecinos de Filipinas. Singapur, por ejemplo, ha ofrecido entrenamiento en la guerra urbana y el uso de aviones de reconocimiento. La batalla en Marawi, con la muerte de cientos de personas y la pérdida de paz y asuntos económicos, debería ser una lección para los vecinos de Filipinas, especialmente Indonesia. La amenaza del terrorismo local debido a un comportamiento radical y la influencia de ISIS deben ser anticipadas desde al principio. Estimados oyentes, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyentes hermanos del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, donde quiera que se encuentren, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió el día 19 de julio en la historia? Comenzamos con la Conferencia Inter-Indonesia. Conferencia Inter-Indonesia es una conferencia que tuvo lugar entre la República de Indonesia, estado formado por los holandeses incorporado en Bijen Conference for Federal Overleg. Al principio, la formación de Bijen Conference for Federal Overleg se esperaba por los Países Bajos, que facilitaría a los holandeses a volver al poder en Indonesia. Pero la actitud de los países que se incorporaron en Bijen Conference for Federal Overleg se cambió después de la segunda agresión militar holandesa contra Indonesia. Debido a que la simpatía de los estados formados por los holandeses, a continuación, los líderes de la República de Indonesia podía ser liberado y Bijen Conference for Federal Overleg también fue el que ha aportado un papel decisivo en la aplicación de la Conferencia Inter-Indonesia. Eso es lo que hay detrás de la aplicación de la Conferencia Inter-Indonesia. La realización de la conferencia inter-Indonesia tiene lugar dos veces. La conferencia inter-Indonesia se celebró por primera vez en Yogyakarta el 19 al 22 de julio de 1949 y la segunda conferencia inter-Indonesia en Jakarta el 2 de julio hasta 30 de agosto de 1949. En la primera conferencia, el equipo de Indonesia fue dirigido por Muhammad Hatta. Esta primera conferencia dio lugar a varios acuerdos, entre otros, los Estados Unidos de Indonesia se aprobó el nombre República Unida de Indonesia. República Unida de Indonesia encabezada por un presidente constitucional y es ayudado por los ministros que responsables ante la Cámara de Representantes. Establecería dos órganos de representación, a saber la Cámara de Representantes y Cámara de Representantes del Estado o el Senado, mientras el gobierno federal recibiría la soberanía no solo de los Países Bajos, sino también de la República de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el hecho ocurrido el 19 de julio de 1985. Un director de cine de Indonesia, Sumanjaya, se murió. Sumanjaya, nacido en Purworejo, Jawa Central, el 5 de agosto de 1934, fue uno de los escritores y directores de cine Indonesia. Es bastante conocido en su época. Sumanjaya estudió en el Instituto de Cinematografía Moscú, Rusia, en 1959 al 1964. Cerca de 16 películas nacieron durante los 14 años de su carrera de producción de cine. Pero con esta cantidad, Sumanjaya casi siempre ganó una imagen en cualquier presencia en el Festival de Cine de Indonesia. Las películas que nacieron de Sumanjaya es inherente a la realidad social. Entre estos, Sidul Anak Betawi y Si Mamat en 1973. Sidul Anak Modern en 1976, Kabut Sutra Ungu 1979, Kartini en 1982, Budak Nafsu en 1983, y Kerikil Kerikil Tajam en 1984. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta. Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Voy Green. Esta vez se trata del tema los líderes regionales son pedidos que dirigieran el control del cambio climático.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El enviado especial del presidente para el control del cambio climático, Rahmat Witular, dijo que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero provienen de actividades urbanas, por lo que el jefe de la región debe estar delante en llevar el control del cambio climático. De acuerdo con datos del Banco Mundial, las ciudades de todo el mundo, solo 3% de la tierra en la tierra, pero consumen de 60 hasta 80% menos energía y produce 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Indonesia, la zona urbana está creciendo muy rápido. Rahmat Witular transmitió en una declaración escrita recibida por Antara el viernes, después de haber seguido EcoCity World Summit en Melbourne, Australia, el 12 hasta 14 de julio de 2017. La Oficina Central de Estadísticas destacó el alto nivel de urbanización. Por ejemplo, el 2015 la urbanización alcanzó 59%. Se prevé que esta cifra aumente a 82% en 2045. Mientras tanto, en 2020 se espera que Indonesia crezca 20 ciudades metropolitanas y 50 ciudades de tamaño medio y más de 100 nuevas pequeñas ciudades. Las nuevas ciudades tienen el potencial de absorber el carbono, pero también emiten carbono muy altos, dada la tecnología y los recursos limitados y falta de planificación integrada. Por lo tanto, Rahmat Witular dijo que es importante la participación de los alcaldes y de las regentes en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente. La consideración se debe a instalaciones más actividad económica, los bienes del Estado, infraestructura y facilidades del gobierno se encuentran en el distrito y la ciudad. De acuerdo con Rahmat Witular, si la planificación y el desarrollo urbano no se hace correctamente, entonces el grado de urbanización y el desarrollo de la ciudad muy rápidamente. Esto pondrá presión sobre los suministros de agua, basura, salud pública y también la creación de barrios pobres, atascos, conflictos sobre propiedad de tierras y la desigualdad económica y crímenes. Añadió que el gobierno de Indonesia ha hecho varias cosas para alentar a los gobiernos de la ciudad y regencias para ser más sostenibles. Por ejemplo, con un programa de limpieza de la ciudad dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques y el programa de desarrollo de la ciudad verde por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública. Desde la introducción del concepto de sostenibilidad, muchas ciudades y regencias en Indonesia que lo implementan. Sin embargo, Indonesia todavía tiene muchos retos, entre ellos la falta de datos disponibles que se puede acceder, la capacidad de recursos humanos es todavía limitada y la falta de liderazgo que se centra en la visión de sostenibilidad. En EcoCity World Summit, Rahmat Witular reiteró el compromiso de Indonesia para el Acuerdo de París sobre la acción de cambio climático global. Según lo declarado por el presidente Joko Widodo cuando estaba en la cumbre del G20 hace dos semanas. En esta ocasión, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, expresa su reconocimiento especial a Indonesia, ya que Indonesia ha hecho hincapié en la posición del mundo que Indonesia se ha comprometido a la acción del cambio climático. Estimados escuchas, este fue el Vigreen de esta vez.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ahora el programa La Belleza de Indonesia. Esta vez les presentaremos una de las atracciones turísticas en la provincia Jawa Central. Así que mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Kebumen Jawa Central es uno de los distritos que es bastante inteligente en el procesamiento de las atracciones turísticas. evidente de una de las playas de Kebumen que pueden generar una facturación de hasta $1,000,000 en un año. Se informó que los lugares de interés pueden recibir ingresos que van de 5 hasta $20,000,000 diarios. Este punto o lugar turístico se llama Playa Menganti. Estimados oyentes, según la gente local, hay una leyenda que se convirtió en el origen del nombre de la Playa Menganti. Hace mucho tiempo había un señor de la guerra del reino de Majapahit que se huyó a la costa sur de Java porque su relación con el amante no fue aprobado por el rey. Finalmente accedieron a huir juntos y se encontraron en el borde del océano de arena blanca. Durante todo el día el comandante siguió esperando a su enamorada. Sin embargo, su enamorada, que había estado esperando, negó. Pero el comandante siguió esperando por un largo tiempo. Sobre la base de esta leyenda, la playa se llama Menganti Beach, o la playa Menganti. Estimados oyentes, la playa de Menganti está situada en la aldea de Karangduwur, subdistrito de Ayah, distrito de Kebumen, Jawa Sentral, situado a unos 40 km del subdistrito de Gombong. La playa de Menganti se puede llegar por un vehículo de motor. Sin embargo, es aconsejable utilizar una motocicleta en lugar de usar un coche o autobús, debido a que el terreno de carretera que se pasará es bastante difícil. Hay dos opciones de ruta. La primera, de Gombong, tomar dirección a Puring, luego dirigirse a la playa de Subuk y dirigirse a la playa de Menganti. Esta ruta tiene un campo que es bastante desafiante porque está lleno de giros bruscos y subidas empinadas. Esta ruta es solo 38 km hasta llegar a la playa de Menganti, mientras que la segunda ruta tiene una distancia más larga de unos 45 km con un tiempo de viaje de 1,5 horas. Desde Gombong, tome la dirección de oeste a la playa de Logending y seleccione el camino de escalada a la playa de Menganti. Estimados oyentes, la playa Menganti es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Las atracciones turísticas que se abrieron al público desde 2011 no solo tienen un tramo de arena blanca, sino también proporciona un buen lugar para los turistas que quieren ver la playa desde la cima. Los turistas pueden subir a la colina en el lado del este de la playa. En este destino, los buscadores pueden disfrutar de toda la zona costera con las curvas de los acantilados que se extendía y mezclaba agua azul del océano. Además, en la cima de esta colina también hay un faro de hasta 20 metros que se estableció desde los días de ocupación holandesa en 1912-1915. Otro lugar que no es menos hermoso en esta zona turística es Karts, colinas ubicadas en este llamado Tanjung Karangbata. Esta ubicación es un montón de saung o cabañas disponibles para un lugar para relajarse. Además, también hay un buen lugar para tomar fotos en el puente rojo de Bioran, directamente con vistas al océano. Estimados oyentes, no dejen la playa de Menganti en la lista de su visita turística. Bueno, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos al programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Unos vocabularios y expresiones del idioma indonesia los utilizamos su uso en la conversación. Esta vez, la conversación se trata del tema mencari hotel, o en español, buscando un hotel. Estimados oyentes, como siempre, les presenta unos vocabularios y expresiones que tienen relación con la conversación de hoy. Les cito primero y después pueden repetir después de mí. Selamat pagi. Selamat pagi. En español, buenos días. Hotel. Hotel. En español, el hotel. Terletak di mana? Terletak di mana? En español, ¿dónde está? Pusat kota. Pusat kota. En español, el centro de la ciudad. Antarkan saya. Antarkan saya. En español, llévame. Pusat pertokoan. Pusat pertokoan. En español, el centro comercial. Dua jam. Dua jam. En español, dos horas. Tolong. Tolong. Significa por favor o ayudar. Dekat. Dekat. En español, cerca. Hotel bintang berapa? Hotel bintang berapa? Significa hotel de cual estrella? Bintang lima. Bintang lima. En español, cinco estrellas. Tarif. Tarif. En español, la tarifa. Per kamar. Per kamar. En español, por habitación. Per malam. Per malam. En español, por noche. Dua juta. Dua juta. En español, dos millones. Jauh. Jauh. En español, lejos. Terima kasih. Terima kasih. Gracias. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. En español, no hay de qué. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. En español, hasta luego. Ahora les presentaremos una conversación entre el señor Agus O.A. y señor Bob O.B. sobre mencari hotel o buscando un hotel. A. Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak tahu hotel apa yang terbaik di kota ini? Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak tahu hotel apa yang terbaik di kota ini? Significa en español. Buenos días, señor. ¿Sabes qué hoteles son las mejores en esta ciudad? B. Selamat pagi. Saya tahu, Pak, Hotel Mandarin. Selamat pagi. Saya tahu, Pak, Hotel Mandarin. En español, buenos días. Lo sé, señor. Hotel Mandarin. A. Hotel Mandarin terletak di mana? Apakah di pusat kota? Hotel Mandarin terletak di mana? Apakah di pusat kota? En español, ¿dónde se encuentra Hotel Mandarin? ¿Está en el centro de la ciudad? B. Ya, Hotel Mandarin terletak di pusat kota dekat bundaran Hotel Indonesia. Ya, Hotel Mandarin terletak di pusat kota dekat bundaran Hotel Indonesia. En español, sí, el Hotel Mandarin se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del Hotel Indonesia. A. Bisa tolong antarkan saya ke Hotel Mandarin? Bisa tolong antarkan saya ke Hotel Mandarin? En español, ¿me podría llevar al Hotel Mandarin? B. Baik, Pak. Baik, Pak. En español, está bien, señor. A. Saya suka hotel yang dekat dengan pusat pertokoan. Saya suka hotel yang dekat dengan pusat pertokoan. En español, me gusta el hotel que está cerca del centro comercial. B. Ya, Hotel Mandarin dekat dengan pusat pertokoan Plaza Indonesia. Ya, Hotel Mandarin dekat dengan pusat pertokoan Plaza Indonesia. En español, sí, Hotel Mandarin está cerca del centro comercial de Plaza Indonesia. A. Berapa lama perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel Mandarin? Berapa lama perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel Mandarin? En español, ¿cuánto dura el trayecto desde Soekarno-Hatta hasta Mandarin Hotel? B. Saya kira sekitar 2 jam. Saya kira sekitar 2 jam. En español, creo que alrededor de 2 horas. A. Hotel Mandarin, hotel bintang berapa? Hotel Mandarin, hotel bintang berapa? En español, Hotel Mandarin, ¿qué estrella tiene el hotel? B. Hotel ini adalah hotel bintang 5. Hotel ini adalah hotel bintang 5. En español, este hotel es un hotel de 5 estrellas. ¿Berapa tarif per kamar per malam? ¿Berapa tarif per kamar per malam? En español, ¿cuál es la tarifa por habitación por noche? Kurang lebih 2 juta untuk kamar standar. Kurang lebih 2 juta untuk kamar standar. En español, aproximadamente 2 millones rupiah para habitación estándar. Estimados radio escuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. Hasta luego. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, es un placer encontrarles de nuevo en el programa El Mundo Musical, un evento que les presenta las canciones de Indonesia. En esta edición voy a presentarles las obras musicales de la cantante Bunga Citra Lestari. Para abrir nuestro encuentro de esta vez, vamos a escuchar una canción titulada Jangan Gila, cantada por Bunga Citra Lestari. Mantenga en sintonía y feliz escucha. Thank you.
selalu, gak pernah denger apapun yang aku bilang sama kamu. Ingat gak sih mauku, sudah ku bilang mauku A, B, C, D, E, F, G, M, bla 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 bla. Jangan gila, jangan gila sayang, nanti kau menyesal. Kira, kira, kalau marah sayang, nanti kau menyesal.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción, Jangan Gila, cantada por Bunga Citra Lestari. Se canta en dúo con Reza Rehadian. Bunga Citra Lestari, o mejor conocido como BCL, lanza un nuevo álbum titulado It's Me BCL el 12 de julio de 2017. Álbum que contiene 10 canciones se lanza coincide con el concierto de BCL el 1 de marzo de 2017. De acuerdo con BCL, un concierto titulado It's Me BCL se describía a sí mismo. Cuando se lanza el disco en Kemang, Jakarta, BCL explicó que se sentía debe tener continuidad con el concierto de It's Me BCL. Por lo tanto, BCL también lanzó su último disco It's Me BCL. También representa a sí misma. En el álbum It's Me BCL, Bunga Citra Lestari ha actualizado la mayoría de las canciones que han sido destacadas en el concierto, uno de los cuales fue la canción Jangan Gila, que acabamos de escuchar. Oyentes, antes de discutir más sobre el último disco de Bunga Citra Lestari, vamos a disfrutar primero de una colaboración entre BCL con Dipa Barus titulada Aku Wanita, o Soy Mujer.
Waktuku tanpa tersisa.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Aku Wanita, o en español Soy Mujer. El álbum It's Mi BCL se ha creado para describir la personalidad y cambios en la personalidad de Bunga Citra Lestari. Sin embargo, esto no significa que todas las canciones del disco It's Mi BCL debería explicar en detalle la personalidad de BCL. Cuando se lanza el álbum, BCL explicó que las nuevas canciones tienden a describir ahora lo que le gusta, lo que quiere compartir este momento y cómo estaba. Además, también hay una vieja canción popularizada previamente por ella, Artamevia, titulada Aku Wanita. Bunga Citra Lestari admitió que la canción ha sido durante mucho tiempo una parte de ella, de modo que BCL estuvo presente de nuevo en su último álbum. Además de describir a sí misma, BCL, otra singularidad del álbum It's Me BCL es el proceso de producir este álbum que lleva 5 años. 5 años no es poco tiempo en la era digital con ritmo rápido. Durante el trabajo en su último disco, muchos de los cuales deben ser enfrentados por BCL. Uno de los cuales es la muerte del productor Suvarji Wijaya, o el señor Iin, que fue considerado como su propio padre. Se convirtió en un duro golpe para BCL. Sin embargo, BCL, más motivadas y todavía no quieren correr a lanzar un álbum. Por otra parte, también cree que todo llega a su tiempo. Bueno, vamos a escuchar las otras canciones de BCL.
Cinta ini
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.